Les dije que teníamos invitadas, está muy bien que ponga la cortina de la señora Sonia Tesa, Género, Diversidad, Derechos Humanos. Vamos a charlar con dos queridas amigas de nuestra ciudad, de nuestro ámbito, dos militantes de tantas cosas, de las escénicas, de Teatro por la Identidad, de la memoria. No entendí la seña, perdón. Está empezando el ciclo Teatro por la Identidad para escuelas, pero va a tener una instancia también para público. Las tenemos aquí a nuestras queridas amigas, Romy Bocini y Claudia Piccinini. ¿Cómo andan, queridas?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá con ustedes.
Una alegría que estén acá. Muy contentas, sí. Sobre todo en esta época, digo, ¿no? Porque viste que cuando parece, siempre sí. Decimos con Sonia acá, digo, que cuando parece que algunas cosas ya no hay que volver a discutirlas, porque son leyes, porque ya las dijimos tantas veces, porque las militamos tantas veces estuvimos en la calle. Sin embargo, aparece una derecha, a la derecha de la derecha histórica argentina, diciendo, no, nos vamos a llevar puesto todo. ¿Y qué? Es tremendo el momento que estamos viviendo, chicas,
sí.
Es tremendo.
Pero te dan más ganas de seguir haciendo cosas.
Claro, claro.
Exactamente, porque es una forma de resistir, de crear, exacto, de ofrecer, que, bueno, siempre sigue en los buenos momentos y en los malos momentos. Se resignifica de otra manera. Pero por suerte nosotros, este es nuestro 18
18 años.
Claro. Y con una afluencia de público impresionante. Así que en estos momentos que son tan difíciles, que vengan tanta gente, especialmente tan público tan joven, ¿no?
Exacto, porque sí. la propuesta por estos días... arranca para escuelas, tiene como instancia, más allá de siempre decimos que Teatro por la Identidad se ha corrido en respecto de hablar de la memoria, pero en un sentido más amplio del que uno puede linkear directamente con la última dictadura cívico-militar, por ejemplo, sí. Digo, ¿no? Y la militancia de madres y abuelas y demás, y tener allí una instancia de charla, de diálogo con los pibes y las pibas, pensando que hay muchos de esos pibes y pibas que no conocen algunas cuestiones y que algunos de esos pibes y pibas reivindican esa ultraderecha que apareció de manera tan insospechada, rara, siniestra. Y escuchamos ahora de que vuelven a querer hacernos creer que hubo la teoría de los dos demonios y eso, estos debates que se están dando ahora que parecían allanados, digo, ¿no, sí, Romy? Sí.
Volvemos otra vez a blanco-negro, ¿no? La teoría, exacto, de los dos demonios, la guerra,
sí,
¿no? Y no estamos pensando en todos esos derechos que se ganaron en las calles, exacto, ¿no? Con la lucha de mucha gente, y sobre todo también la posibilidad de pensar lo colectivo nuevamente, ¿no? Porque creo que de donde más comen todos estos grupos así o estos pensamientos tan extremos, justamente comen mucho de la soledad, del individualismo, de pensar que nos salvamos solos, solas, soles.
Exacto.
Entonces me parece que volver a ver el recorrido que hicieron las abuelas a lo largo del tiempo y cómo eso llega hoy a nuestra historia, es un aprendizaje enorme, porque si pensamos, ellas eran 8 abuelas, claro, o 12 abuelas dando vueltas en una plaza preguntándose qué les había pasado a cada una y comprendiendo que además de que sus hijos no estaban o hijas, se daban cuenta que había nietos o nietas que tampoco y que nunca los habían conocido, digamos. Exacto. Entonces, a partir de una problemática tremenda en particular, estas mujeres empezaron a caminar juntas y empezaron también a pedir ayuda a todas aquellas personas que ellas creían que las podían ayudar, que en realidad es la sociedad en,
exacto,
su conjunto.
Exacto.
Y además, no siendo escuchadas en su propio país, salieron al mundo también a pedir ayuda. Entonces, son... Es inabarcable lo que hicieron. Cuando uno piensa históricamente lo que sucedió a partir de ese encuentro entre esas mujeres, no puede no emocionar, digamos. Pero más allá de la emoción que uno puede sentir, creo que si uno lo mira en perspectiva, ¿no? Así, como si uno pudiera tener ahí una mirada más integral o... Sí. Es maravilloso poder darnos cuenta de que incluso pidiendo ayuda a quienes ellas mismas sabían que no las iban a ayudar, ¿no? Sí. Como decir, abrir a todos los frentes, sentarse a dialogar con un dictador, a sentarse a dialogar con cualquier otra fuerza, digamos, política de turno, sí, digamos, científicos, médicos, universitarios.
Y también tomando una decisión que las puso, de hecho, muchas de ellas en peligro. Sin embargo, habían perdido a sus hijos. O sea, ¿qué más tenían
¿qué
para
más
perder?
¿Qué más hay para perder, ¿no? Cuando perdimos todo, ¿no?
Claro, entonces
para
es ellos, como que...
Para también lo que significaba, digo, los contextos históricos, ¿no? Porque
exacto,
después lo vemos y, bueno, Sonia puede dar cátedra de eso, pero quiero decir, lo vemos con los movimientos... De mujeres, de disidencias, quiero decir, de cómo han tomado esa lucha también de las abuelas.
Con otro color de pañuelo.
Con otro color, pero también comprendiendo la importancia del trabajar juntos.
Exacto.
Y yo pensaba también, ustedes hablaban de abuelas y de aquella inicial tarea de dialogar con todo el mundo, pero pensaba también en lo importante que han sido como pedagogía de la ternura las abuelas, ¿no? Porque ellas fueron a las escuelas. Nunca dejaron de ir. Yo me acuerdo mucho de Darwini hablando con cualquier pibe, piba, sí, que se acercara, total, con esa cosa pedagógica, ¿no?
Sí.
Y me parece que eso es un poco el legado que hoy, cuando Estela ya tiene 93 años, nos toca a todes quienes pensamos que el mundo es mejor de esa manera. Porque
sí,
evidentemente hay hoy algunas ideas violentas que están en el mundo, no solo en la Argentina, y que, bueno, que vienen con mucha fuerza. Pero quienes pensamos de otra manera, creo que tenemos que ir por ese legado.
Sí, también lo pienso de lo que significa de volver a repensar qué es una familia, ¿no? Uh-huh. Qué es un colectivo, ¿no?
Total.
Porque, por un lado, uno dice, bueno, las familias, digamos, la familia que uno en la que uno nació,
sí,
que esto lo vemos mucho y lo hablamos mucho en los debates posteriores con las escuelas, ¿no? La sangre, pero también la familia elegida,
sí, claro,
¿no? Lo que uno va decidiendo con respecto a cómo ha sido criado, criada, y cómo también cuando uno empieza a abrirse a la sociedad, empieza a tomar otras elecciones que a veces van en contra de esa familia, ¿no? Y cómo todo eso se pone en juego en la elección cotidiana de lo que hacemos, de lo que decimos. Por eso uno cuando habla, lo que dice no es cualquier cosa, ¿no? Las palabras no son cualquier cosa.
Exacto.
¿No? Las palabras forman parte de nuestro cuerpo como cuerpo biológico, pero
político,
también como cuerpo político y social. Por eso,
digamos,
es tan importante y tan conmovedor lo que han hecho estas mujeres y que ahora lo están replicando sus nietos y nietas, ¿no? Por esto del traspaso generacional que venimos hablando también hace ya un tiempo largo.
Sí. Unos años. Claudia, con relación a esta edición que tiene la instancia para escuelas, hay unas cuantas obras en distintos lugares, está arrancando hoy, le contamos a la gente, pero va a haber una instancia para público también, ¿no?
Para público en general, sí, el martes que viene a las 20 horas en el Teatro de la Vigil, digamos,
sí,
con Proyecto Rec. Son muchas las obras, es más, frente a la gran demanda, varios grupos nos ofrecieron otras funciones, o sea que aparte de, digamos, de las dos semanas que siempre estamos realizando, tres días en esa semana, se agrega una semana más, porque la demanda era tanto, por eso te decía al principio, estamos muy contentas porque ha tenido sus frutos el trabajo aún en estos momentos tan difíciles.
Claro.
Y yo escuchaba a Romina y pensaba que quizás las madres y las abuelas en plena dictadura, porque fue una dictadura.
Por supuesto.
Fue una dictadura, no una guerra. Hacían valer todo lo que tenía que ver con lo democrático. No querían trabajar para que eso resurgiera. Y fueron ellas y otra gente la que logró que eso... que se arribara a una democracia. Democracia que hace 40 años que estamos cumpliendo y que en estos momentos, por eso también la identidad en forma amplia.
Claro.
¿Cuáles son esos valores que hoy, digamos, seguirían a esa tarea de las madres y las abuelas? ¿De qué manera nosotros y nosotras podemos reforzar los lazos de la identidad? Por eso, digamos, a partir de lo escénico se abre un mundo que tiene que ver, como decía Romina, con la familia, con la escuela, con tu ciudad, con tu barrio, con tu país. El hecho de no pensar en vos mismo, sino pensar en la sociedad, porque a mí me parece terrible
sí.
que hoy en día, no solamente por lo que pasó en el debate, sino por lo que escucho diariamente, todavía se ponga en cuestionamiento todas las muertes, las desapariciones,
exacto.
las torturas, las represiones, y que no haya una legalidad para que eso no se pueda dar. Digamos que todos podamos pensar que hay cosas que ya fueron probadas, que hay
exacto.
testimonio, que hay juicios. Entonces, eso ya no se tiene que discutir. Eso es parte de lo que ganamos con la democracia.
Exacto.
Y no puede ir atrás.
Sí, además es contrafáctico total, digo, no estar discutiendo cosas que ya se discutieron, digo, porque, ponen en discusión eso, pero también ponen en discusión ley de identidad de género, matrimonio igualitario, la ley del aborto seguro, legal y gratuito, que son logros que se militaron en la calle, digo, ¿no?
Bueno,
que los compañeros la compañía tuvieron.
Bueno, ahí volvemos a lo individual, ¿no? Hasta pensar qué es la libertad, porque también es tan. Yo cuando dicen la palabra libertad...
Claro, es que se apropiaron y le cambiaron el sentido a la palabra.
Sí.
Se apropiaron del concepto de libertad,
sí.
desde la libertad avanza,
uh-huh.
y le cambiaron el sentido, porque sí. lo que ellos dicen que es la libertad no es la libertad. La libertad es la inclusión, la libertad es la escucha del otro, la libertad es entender las decisiones de la mayoría, porque es la democracia, digo, uh-huh. me parece que creo que con...
La libertad es vivir en un país que tu Estado no entre a tu casa a la madrugada y te lleve secuestrado, secuestrada y se quede con tu niño o tu niña.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Si pensamos que un Estado puede hacer eso, ¿dónde
sí.
está la libertad? ¿Dónde está la libertad para vivir en una sociedad?
Sí, digamos. Es muy tremendo.
Avalar esa teoría de los dos demonios implica avalar la posibilidad de que si el Estado no está de acuerdo con vos, te pueda desaparecer, te pueda matar, te pueda robar a tus niños, pueda violar,
bueno,
pueda...
el propio Milei, un colega de América que lo ha increpado, o sea, lo ha desafiado con algunas preguntas que algunos no se animan a hacerle, le dijo, si soy presidente, empieza a correr.
Bueno, digo, claramente.
O sea, más
sí,
amenaza
sí.
que esa, se lo dijo en un pasillo, lo escuchó un montón de gente. Si yo soy presidente, empecé a correr. Una amenaza tremenda, tremenda, en plena democracia. Sony.
No, y en ese sentido, y un poco en línea con lo que ustedes vienen hablando, ¿qué lugar ocupa el arte y qué lugar ocupa la posibilidad de la ternura? Porque
sí.
me parece que estos discursos de ultraderecha, estas nuevas derechas en el mundo están haciendo un alarde de crueldad. Cuando uno escucha a los dos integrantes de la fórmula presidencial de la Libertad Avanza, hay una idea de que la crueldad, uh-huh. incluso ejercida por el Estado, está bien, que la crueldad es... lo correcto, digamos.
Sí. Y bueno, y como contrapunto y pensando en la ternura, uh-huh. siempre pienso también cómo está armado el ciclo, ¿no? Que así surgió y lo seguimos manteniendo justamente, creo que entre esas cosas, porque la ternura está ahí metida, Sonia, que uh-huh. tiene que ver con la posibilidad de que antes de cada obra se lea un testimonio del archivo biográfico familiar uh-huh. de abuelas, que es un archivo que fue conformado específicamente para cuando cada nieto o nieta restituye su identidad. Las abuelas lo pensaron para que ellos puedan tener la voz de todas aquellas personas que han conocido a su papá o su mamá desaparecido, desaparecida, y que les puedan contar anécdotas de ellos, de ellas, de cómo vivían, de qué gustos tenían, de qué, no sé, si escribían, si fumaban mucho, cómo se vestían, de
claro.
qué partido de fútbol, de qué grupo de fútbol eran hinchas,
qué música les gustaba.
Exacto. Entonces el momento de la lectura de un testimonio nos lleva nuevamente a esos orígenes que tienen que ver con lo que nos han contado y que es lo que constituye también nuestra identidad, ¿no?
Exacto.
Lo que nos han contado sobre nosotros mismos cuando éramos niños, niñas, niñes. Y eso después, junto con la obra, arma un entramado que para nosotros es fundamental, porque después en el debate les chiques empiezan como a decir, ah, porque cuando ella dijo tal cosa,
a
yo me acordé
claro.
de que yo cuando era chico, que mi mamá o mi tía, que hay ahí algo vinculado con los orígenes, ¿no? Con esas cosas que también forman parte de esas nostalgias que a veces tenemos, ¿no? De quienes fuimos o de cómo le hablamos a ese niño, niña, niña que fuimos.
Exacto.
Entonces es algo que me parece que también la figura de una abuela viene a traernos permanentemente,
exacto.
¿no?
Y además me parece, no sé si coinciden, digo, ¿no? Pero hablando de teatro, hace unos cuantos años que género, diversidad y derechos humanos aparecen fuertemente en nuestras poéticas teatrales, digo, ¿no? Son temáticas que están muy instaladas, por suerte, saludablemente. Digo, creo que también lo es como estética el biodrama, el teatro documental. Tenemos una producción de sentido en relación a las poéticas teatrales muy linkeadas con eso, porque es parte de nuestro pensamiento cotidiano, digo, no es casualidad. Y las obras, por supuesto, las que están dentro de la programación, de hecho, lo tienen.
Sí, vos sabés que yo, más allá de las obras, también este año queríamos agradecer a las salas que intervienen, ¿no?
Bien.
Porque en esto de las instituciones democráticas, no solamente Abuelas y el museo están pudiendo hacer esto posible, sino también muchas salas de sindicato, salas culturales como Plataforma La Verdén, o también salas que tienen que ver con un complejo como La Vigil, en otros años también en Lumière, se han prestado, se siguen prestando para que se pueda realizar. Entonces, con Romina hablamos, bueno, este año está bueno esto de que podamos decir, bueno, todo esto que ustedes están hoy pudiendo disfrutar, pudiendo acercarse, tiene que ver con todo un montón de gente que trabaja gratuitamente.
Sí,
claro. Gratuitamente para que esto se pueda dar. Y trabaja como hormiga y muy conscientemente, muy seriamente, porque 18 años no se consiguen si no hay un trabajo serio realmente. Y eso yo creo que es lo que año a año cada docente busca, porque ya va conociendo o le cuenta a otra, a otro. Pero el trabajo de las salas es importante destacarlo, digamos, porque hay un ofrecimiento desinteresado, digamos, de su espacio, de su técnica, de sus laburantes.
Sí, sí, claro.
Porque mueve, digamos, toda una cuestión cuando nos acercamos a cada uno de los lugares. Digamos,
y eso es político también, digo, ¿no? Que una sala acepte el convite es político, del mismo modo si invitas a una sala y te dice que no, también es político, digo, ¿no? Está tomando una decisión, porque podría pasar, por suerte no pasa, pero
sí,
digo, podría pasar.
Sí,
digo,
sí.
¿No? Pues estás hablando de, qué sé yo, empleados de comercio también, que es una sala sindical,
plataforma
que es del Estado.
Sí.
Bueno, digo, son ámbitos que tienen que ver con lugares que son de nuestra pertenencia, de nuestro imaginario, pero podría pasar que lo y también es político, digo, ¿no?
Exactamente.
Que alguien decida no estar o no participar. La gente que quiera tener la información, ¿tienen redes y eso? ¿Podemos
sí,
contar?
Sí, tenemos Instagram, que bien. Es @teporirosario.
Fantástico.
Nos pueden encontrar por ahí. También hay un mail que es teporirosario@gmail.com o teporiescuelas@gmail.com en el caso que quieran consultar vinculado específicamente al ciclo.
Bien.
Y si no, también pueden escribir al Museo de la Memoria.
Sí, tanto
y abuelas también.
Como el museo replican en sus redes.
Las funciones que están previstas de aquí en más ya tienen sus grupos de pibes y pibas completos. Es así, digo,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Sí.
Bien.
El de las escuelas está todo lleno, pero bueno, siempre puede pasar que alguna persona no, o alguna escuela
no vaya,
falten,
y entonces
falten alumnos.
Que se acerquen, si hay alguien que se quiera acercar, que se acerque,
bien,
no hay problema.
Bien.
Pero, digamos, el martes 10 de octubre a las 20 horas en La Vigil, Es abierto a todo público y...
Y Proyecto Rec es un material sumamente interesante.
Sí, hermoso.
Sí, muy hermoso, interesante.
Una hermosa obra para ir a ver. Y ahí sí ya les vamos a pedir que nos ayuden también ese día a difundirlo también, porque como es un día de semana, está bueno que se refuerce.
Esa función es con entrada gratuita también.
Esa función es con entrada gratuita hasta cubrir la capacidad de la sala, que la Vigil tiene casi 400 localidades para cubrir. Y es por orden de llegada, o sea que nada, van llegando y van entrando. Y empieza a las 20. Trataremos de ser puntuales.
No se lo pierdan, es un espectáculo sobre la memoria, es un trabajo liminal entre el cine, la danza y el teatro, el texto, la actuación.
Sí, más performático también.
Más performático, pero habla de diversidad, habla de los cuerpos, habla del registro de la memoria, habla de una búsqueda de las marcas que tenemos en los cuerpos. Es muy interesante el trabajo, dirige Jessy Biancotto y con un elencazo, así que es un laburo que visualmente también es muy poderoso, ¿no? Porque se mete con el cuerpo, que es el paradigma del teatro, nada más y nada menos. Esto arranca hoy a las 14 en Empleados de Comercio.
Exactamente.
Te quería preguntar si podía nombrar rápidamente.
Por supuesto que sí.
Las obras. Hoy arrancamos con Nadadoras, Estamos Vigente, con dirección de Cristina Carosa y la actuación de Angie Beltrame y Soledad Palomeque.
Bien.
Y la lectura de testimonio con Lorena Salvaggio.
Bien.
Mañana estamos con Mau Mau, o la tercera parte de la noche, que dirige el Flaco Maffei y Gustavo Maffei, y actúa Mariela Romero y Nené Pedretti.
Que no es un trabajo de Rosario, está muy bueno porque es un trabajo que viene de una comunidad más pequeña y es una obra muy interesante, que revisa un momento de la historia argentina con mucho humor, pero con una idea de revisionismo muy interesante. Es un texto de Santiago Loza. Si no me equivoco.
De Santiago Loza, y la lectura de testimonio va a estar a cargo de Janina Hyuga y Alejandra Valdés.
Sí.
Después ya el jueves tenemos Territorio Coraje con las imparables María Franchi y Cielo Piñata.
Tremendas.
Y la lectura de Sebastián Ríos Mudet, un compañero del Museo de la Memoria. Y ya la semana siguiente arrancamos con Cenizas en las Manos, que dirige Fran Alonso y actúan Claudia Simón, Nicolás Terzaghi y Patricio Pietri.
Bien.
La lectura de Melina Pesotto, también compañera del museo. Y seguimos con en La Vigil con Todavía No, lo importante de acordarse, la con Laura Copello y Felipe Aydar.
Hermoso trabajo.
Hermoso trabajo. Y la lectura de un testimonio con Franco Trovato Fuoco, uno de los reporteros gráficos más conocidos y
más
queridos.
Con Sonia hemos tenido el privilegio de leer testimonios, ¿no?
Exactamente.
El año pasado yo.
Que abrieron a otros, personas que estábamos cerca del proyecto y tuvimos el honor. Yo no sé de dónde saqué fuerza ese día, pero me salió. Porque es muy conmocionante lo que pasa.
Y ya terminó.
Sigue.
El miércoles 18, Cenizas en las Manos nuevamente, que es la parte de la segunda función que hacen los chicos, con lectura de Luciana Torres, una compañera de Abuelas, de los testimonios. Y después está otra función más de Todavía No, para escuelas, con la lectura también de un testimonio de Nadina Motura, que es una compañera de La Vigil, que va a estar leyendo un testimonio del archivo. Y después lo de REC.
Lo de REC, que es el martes 10 a las 20 en La Vigil. Gracias por estar acá. Es una alegría que vengan. Las queremos mucho, lo saben.
Nosotros
se los digo públicamente. Las queremos y admiramos el laburazo que llevan adelante.
Para cerrar, solo quería decir que si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas de tu identidad, te podés comunicar con Abuelas entrando a la página oficial, que es www.abuelas.org.ar, o en Rosario nos podés escribir a rosario@abuelas.org.ar.
Excelente. Separamos un toque, ya tenemos el servicio informativo.